tiempo de siempre, parar y seguir. Salto al presente que no tiene fin. Cierro los ojos, me voy a dormir. No sé ni cómo llegamos aquí. Tierra quemada, luz, cicatriz. Cerca de nada, contigo, sin ti. ¿Qué me habrás dicho? No sé si te oí. Pudo haber sido, te espero, me fui. Me quedo y miro la puerta que abrí. Llueve en el rumbo que anduve y perdí.
El próximo jueves 17 de septiembre a las 21 horas, Carlos Casacuberta presentará su nuevo disco titulado Interbalnearia. ¿En dónde? En el Planetario de Montevideo. Allí tocará sus nuevas canciones en vivo, en diálogo con visuales, creadas especialmente para el espectáculo y para ese espacio. El nuevo álbum es editado por Little Butterfly Records, fue lanzado en mayo pasado, forma parte de una trilogía junto con sus anteriores trabajos, Carlos, del año 2005, y Naturaleza, del año 2013. Y aquí está con nosotros esta mañana Carlos Casacuberta, bienvenido, buen día.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Bueno, y aquí estamos para celebrar la salida Interbalnearia de tu nuevo disco. Pasaron 13 años, ¿no?, del anterior.
Verdad, cuando toca, toca. Me parece que las cosas se procesan internamente y también llegan circunstancias que las hacen más, más propicias, así que yo estoy contento con esta salida, no lo miro en términos así solo de los meses y días y años que transcurren, sino también en cómo uno llega a ese estado de espíritu, ¿no?, que te conduce a primero haber grabado esas canciones, porque uno las lleva consigo durante mucho tiempo, ¿no? Pero el hecho de terminarlas, de grabarlas, de darles una forma final y de poder presentarlas a la gente, eso es extraordinario.
Y más bueno, porque pasaron muchas cosas, te pasaron cosas en este tiempo, la vida de la gente pasan cosas.
Sí, sí, pasamos por determinadas circunstancias, a veces cosas de salud, a veces cambios en la vida profesional, en la vida laboral, de todo tipo.
Claro, porque estamos además en la otra faceta de Carlos, ante un economista que fue docente hasta hace poco. Te jubilaste.
Sí, me retiré, cerré, digamos, ese ciclo muy interesante, porque fui parte de una comunidad académica dedicada a la investigación científica, fui parte de la enseñanza, tuve cientos, capaz que miles de estudiantes. Y todo eso me permitió cultivar aspectos tanto humanos de relación como mentales de mis propios capacidades de pensar y de investigar y de sustentar, digamos, las conclusiones y poder estar en diálogo sobre los problemas de la investigación, ¿no?
Bueno, Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?
Ahí está.
Bueno, entre esos miles de estudiantes, por acá hace poquito pasó uno que también es músico, que es Federico González.
¡Verdad!
De La Foca.
¿Verdad?
Que habló de ti, me habló muy bien de ti.
Es muy antigua nuestra relación. Yo creo que en una ocupación estudiantil en el año 90, yo había dejado de ser estudiante, o estaba a punto de dejar de ser estudiante, y había una nueva generación gremial que, a nosotros los que veníamos de los 80s, nos habían desplazado por completo. Y entonces le dije a que era mi pareja de entonces, vamos a darnos una vuelta por la ocupación y qué sé yo. Entonces agarramos una guitarra que tenían los chiquilines ahí y estaban tocando una canción de Cabrera. Y yo le dije, mirá esta canción, me acuerdo todavía de la canción, que era, por ejemplo... Y entonces ahí es que nació mi relación con Federico González. Pero al mismo tiempo también fui estudiante mío, ¿verdad? En
España. Claro, ahí está. También, hoy, actualmente también economista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Y músico de ese gran grupo que admiro, que es La Foca.
Exactamente. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Con este disco, con tu nuevo disco ya, flamante, y bueno, que seguramente estás disfrutando de reescuchar, de ver ese resultado, de todo un proceso bien interesante, que vale la pena hoy desmenuzarlo, ¿no? Cómo fuiste llegando a darle forma final a esas canciones. Canciones que decías, ya estaban ahí, andaban muchas en la vuelta, dijiste, bueno, es el momento de terminarlas, y que comenzaron en un proceso que fuiste trabajando primero de una manera más bien solitaria, un poco en forma como experimental, de laboratorio, tú mismo, hasta que después llamaste a otros músicos.
Ahí está, el disco funcionó como un objeto más electrónico, más basado en la programación, basado en el laboratorio de grabarse a uno mismo y de experimentar, que bueno, que es característico de la generación mía, ¿no? De los que empezamos a hacer música ahí sobre los años finales de los 80, a principios de los 90, donde todas esas cosas empiezan como a tomar un auge y nosotros empezamos a experimentar con esa manera de hacer música que, bueno, que puede ser un poco solitaria. Entonces, en cierto momento se puso en escena, digamos, o se armó otra escena, invitando a Pepe Canedo, invitando a mi hermano Gabriel Casacuberta, que se lleva muy bien en batería y en bajo. Entonces se formó como ese trío inicial en torno a las sesiones de grabación de batería en la casa de Pepe Canedo, que tenía un estudio muy lindo, muy orientado a capturar el sonido de la batería, con la microfonía adecuada, con los ambientes, con los instrumentos, ¿no? De probar distintas variedades de platos o distintas maneras de sonar. Pepe es una persona extremadamente creativa en cuanto a cómo se enfoca el tema rítmicamente, y presentaba, bueno, esto puede ser hecho así o puede ser hecho así, tenía como alternativas. Entonces fuimos grabando, fuimos dando forma, generando todas esas cosas. También le interesaban a Pepe las innovaciones en la grabación de la batería, por ejemplo, maneras de capturar el ambiente, eso que dejan, ¿no? Los instrumentos de percusión, esa reverberación, ese aire, esa especie como de ambiente. Y él, bueno, tenía ideas que las poníamos en práctica. A mi hermano Gabriel le seguía la cabeza en todo. Entonces fueron unas sesiones muy divertidas.
¿Donde llegaron a utilizar hasta una manguera?
Sí, sí, ese era un clásico. ¿De
la manguera de riego?
Sí, una manguera de esas de jardín, porque el sonido recorre la manguera por dentro. No sé si los niños hacen eso, que hablan por una manguera, sí, y se mandan el mensaje, ¿no?
O sí, lo mismo un tubo, a veces un caño.
Con dos latas unidas por, claro, un hilo, todas esas cosas funcionan. Entonces Pepe ponía un micrófono SM57 a la boca de la manguera para que capturara esa especie de reverberación, que era el sonido, pero transformado de una manera muy particular, porque la manguera como que lo limita. El sonido es movimiento, pero cuando choca con las paredes de la manguera se deforma. Entonces, bueno, todas esas locuras quedaban agregadas al audio. Después Nicolás Demsilo, que fue quien lo mezcló, le dio rienda suelta a todas esas cosas para que aparecieran en determinados lugares y para que fueran como modificando el sonido de esa batería.
Y te sentís cómodo también en esa otra etapa del trabajo, que ya es de equipo, que ya pasa a ser creación colectiva.
Sí, sí, y tuve muchas otras colaboraciones.
Sí,
tuve,
vamos a hablar de eso.
Otras personas que participaron.
Invitados que ya los vamos a mencionar.
La divina razón ofensas. Tu palabra precisa fue mi calle. Mi demora en tus brazos, una ofrenda. Volví, no tuve un cielo hasta que lo vi.
Allí está Divina Razón, segundo tema del disco Interbalnearia de Carlos Casacuberta, que estamos disfrutando esta mañana, que van a poder escuchar en vivo de una manera muy especial en el Planetario el 17 de septiembre. Y por allí puedes contarnos algo también de este tema, ¿no?
¿De qué
decís allí, también de qué pasó a nivel sonoro, ¿no?
Bueno, el Planetario es un lugar muy particular. Uh-huh. Estamos tratando de darle forma a esta presentación, que en principio va a ser única, pero me da la sensación que una vez que esté establecida y generado el funcionamiento de ese evento, después podremos quizá repetirlo, pero ahora me lo tomo que ese es único, que ese es el único momento que eso va a existir. Tiene dos características fundamentales. Por un lado, tiene los visuales. Todo el videoarte creado por Leticia Almeida y Matías Chumino, que hace tiempo que vienen trabajando en esta idea de los cruces entre los medios, entre la video imagen digital, y que han ya generado mucho material para esto tan particular, que es un domo, que es una semiesfera. Entonces requiere como otras complejidades técnicas, porque no se programa o no se genera el video en una pantalla rectangular y plana,
claro.
Sino que tiene que generar una visión de 360 grados, y tiene que generar una proyección que sea compatible y cómoda, que dialoga con lo que está ocurriendo en la música, pero no lo sustituye, pero lo complementa, pero que se pueda ver. Es un trabajo increíble el que están haciendo. Obviamente no puedo anticipar visualmente, pero bueno, el disco tiene el nombre Interbalnearia, habla de un trayecto, como que visualmente se hace una referencia a ese trayecto. Hay como elementos de ruta, elementos de mar, de cielos, de colores de amanecer, de noche, de estrellas, de vegetación, de arena, de todos los elementos que... Y al mismo tiempo los interiores que están en el disco, por ejemplo, esa canción Divina Razón, que habla de una casa con sus cuartos, con sus habitaciones. Todas esas cosas como que entran y salen, van como pautando todo ese viaje. Segundo aspecto es que hay una banda en vivo,
claro.
Una banda diferente, que no es la que grabó. Me da la sensación, o llegué a darme cuenta a través de la experiencia de mi hija, que se estaba desarrollando una nueva generación de rock, de bandas, de gente alrededor de sus 20, y entonces tomé contacto con esas bandas a través de esos toques, de ir a conocerlos. Y entonces se me ocurrió invitar a músicos de esta generación más joven de rock uruguayo, que están en esa en ese ramo, en esa especie de generación, y bueno, que son increíbles músicos. Julia Ubiría, que va a tocar la batería. Me encanta el sonido, me encanta cómo se mezcla, me encanta el tempo que tiene, me encanta cómo escucha la canción y cómo como toca. Felipe Bellas en bajo, también espectacular. El sentido, todos tienen algo que se van mirando, porque aparte integran las mismas bandas, están en Escarlatina, y al mismo tiempo bueno, algunos tocan en Mononeuronales, otra la batera toca en XO 2007, en otras bandas, y bueno, tengo a Fermín Santillán en la guitarra y en los coros, que también tiene que también hace un laburo muy lindo en Escarlatina, que es más o menos parecido en ese sentido, porque guitarra y voz en Escarlatina la van llevando, es casi como una cosa muy apretada, como que vos no sabés bien qué es lo vocal y qué es lo el contrapunto. Bueno, eso es lo que estamos tratando de poner en escena. Es un sonido un poquito más rockero que oís en el disco, ¿no? Mi guitarra es lo único que queda de guitarra acústica, pero pasada por un ampli. Bueno, estamos haciendo esa experiencia. Entonces, visuales más banda. Me parece que está, que creo que vamos a configurar algo muy atractivo.
Y un disco que vos, de alguna manera, bueno, definís como un proyecto conceptual, ¿no? De alguna manera lo decís, tiene una serie de estaciones que uno recorre, vos llegás a determinado lugar, te estableces un poco, empezás a conocer y de repente cerrás eso y seguís viaje, ¿no? Es un poquito un viaje ordenado, por la memoria, a través de esas canciones?
Bueno, a mí me han sugerido de todo, ¿no? Me han sugerido que la primera canción es Cerca de Nada, que revela como un estado muy inicial de las cosas, que yo puedo vincular al nacimiento del día, pero también como al nacimiento de la vida, cuando uno es realmente inicia y tiene muy poco entre las manos. Y la última canción es Jazmín, que esta persona decía, bueno, son las flores que te acompañan cuando te vas. Entonces, bueno, no sé si eso es verdad, pero suscitó esa interpretación. No es un disco conceptual en el sentido que yo me hubiera planteado ese concepto y después lo voy a realizar. La idea es esta, ¿no? Acá está la foto, sí. Y yo voy a llenar esos casilleros. Pero sí, naturalmente, se fue dando esa interpretación. Y en la conversación con Matilde Campodónico me dijo, sí, pero esa idea de viaje... a mí me hace pensar que le pongamos un nombre de ruta. Y entonces apareció con esa idea de llamarlo Interbalnearia. Encontrando una ruta que a nosotros nos dice mucho, o por lo menos a casi todas las personas que les cuento que este es el nombre, me dicen, claro, por esto y por esto y por esto, porque en Parque del Plata, porque en Salinas, porque no, como que cada uno tiene un anecdotario y una experiencia vivida que tiene que ver con la infancia, con el verano, con el aire, con la luz, con el bienestar, con la felicidad, con la memoria. Es un lugar extraordinariamente fértil, como que despierta de inmediato algo. Entonces me pareció que era un lindo nombre y que me parece que refleja bien lo que el disco es. Ninguna canción tiene ninguna mención específica de ninguna playa ni de ningún lugar concreto.
Ni siquiera de la ruta.
Claro. Y sin embargo,
ahí
cuadra.
Está. Bien. Y la portada, además del disco, que es muy bonita, allí hay un trabajo, una combinación de trabajos, ¿no? Por un lado de tu hermana Adela,
sí.
Casa Cubierta, y de la propia Matilde Campodónico, fotógrafa. También hay una combinación, ¿no?
Sí, no es una combinación, es una foto...
¿Es una foto?
Analógica, es una foto tomada.
¿Por Matilde?
Por Matilde. Nosotros salimos diciendo, bueno, vamos a recorrer la Interbalnearia. En medio en esa hora particular, entre dos luces, ¿no? Crepuscular, en el borde del anochecer, donde... Entonces apareció esa foto en la cual... Bueno, no hay ningún anuncio, pero... en esa foto aparece el retrovisor y el parabrisas, y vos por un instante después ordenarás visualmente o mentalmente, harás algo de esa imagen, pero inicialmente vos no te das cuenta qué es retrovisor y qué es parabrisas. O sea, la idea de que es una característica de la interbalnearia, que el tiempo puede fluir hacia adelante o hacia atrás, lo que dejaste atrás,
claro.
También. Entonces aparecen como en ese plano de igualdad con la frontera ligeramente borrada, y eso me pareció muy atractivo.
Y a partir de allí tu hermana diseñó Adela.
Sí, 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 sí.
Ahí está, que es artista visual también, ya de muy destacada trayectoria, tuvo la responsabilidad de hacer el diseño final.
Claro.
Bien. Bueno, vamos a seguir escuchando, descubriendo Interbalnearia también, y hay que mencionar a la participación de otros artistas que grabaron en todo ese proceso de trabajo, así que aquí se viene otra fase.
Seguimos un hilo que el tiempo deshace, promesas que nacen sin llegar a ser. Dejaste caer las estrellas fugaces y siempre me falta tiempo de aprender. Termina el invierno, el brote renace, lo respira el aire, palpita en la sien. Quisiste decir una sola frase, buscando el mensaje, ya no te encontré. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida a la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie. Mira. salvaje. Me quedé a tu lado y cambiaste de piel.
Allí está otra fase, otra de las canciones de Carlos Casacuberta, su disco Interbalnearia, y acá lo veo así como también concentrado mientras escucha la canción en cómo la hará en vivo, a diferencia de cómo sonó en el disco, en esta adaptación con esta banda joven que decías, te va a llevar un poquito un terreno un poquito más rockero, capaz. Y bueno, por ahí también en Interbalnearia, en la presentación que hacen desde el sello discográfico, también hablan de un recorrido sensible que dialoga con distintas tradiciones de la canción uruguaya, ¿no? ¿Vos sentís eso, que hay efectivamente allí en ese recorrido, uno puede identificar eso?
Bueno, porque yo estoy muy expuesto desde tiempo inmemorial a la música, a la canción en español, al folclore uruguayo y latinoamericano, y a la generación un poquito anterior, que es la generación de Jaime Ross, Gale Mire, Cabrera, quizás, en ese sentido, ¿no? De la canción uruguaya de todos los tiempos, ¿no? Eduardo Darnoyans, una tradición que tiene que ver con el modelo Beatle, capaz, vinculado a lo local, y que tiene que ver con una emotividad, digamos, muy reconocible. Yo creo que, bueno, no sé si eso algún musicólogo lo investigará, qué caracteriza la canción uruguaya, pero evidentemente que hay algo que con lo que yo me siento en relación, ¿no? El experimento al que yo me vinculé fue diferente, porque en los 90, con el Peyote Asesino, evidentemente queríamos poner en escena otra energía que iba como perpendicular, ¿no?, a este mundo. Pero bueno, creo que al final terminamos como... Primero, que el Peyote es un proyecto cancionístico, y terminamos vinculándonos por mil costados con esa escena existente de cancionística uruguaya. Entonces, así que entiendo que esa como... que ese es el mundo en el que me he movido.
Bueno, vamos a otra de las canciones, bellísima canción de este disco, donde aparece un invitado también, hay un dúo de voces allí, junto a Carlos. Vamos a ver quién es.
Ya no iremos errantes, pan adentro en la noche, aunque la luna encante y el corazón desborde, la espada roe su vaina y cansa el pecho. Corazón da pausa y el amor pide calma.
Allí está Errantes, con la participación de Martín Rivero, que invitaste a cantar contigo, ¿no? Una preciosa canción, vale la pena desmenuzarla. Lo estabas haciendo para mí acá, pero vale la pena para los oyentes contar, no tanto en lo musical como en el texto, porque
sí,
hay muchas cosas
ahí. El texto es muy particular, porque es de Gordon Byron, el poeta romántico, digamos, por excelencia, que hace esta canción. En realidad la hace octosílabos. A mí, en la versión español me queda de 7, cosa rara, porque el español siempre necesita más sílabas para decir cualquier cosa. Y entonces tiene esa rítmica que la saca como de eso cuadrado, par. Y entonces el ritmo de la canción es un ritmo totalmente sudamericano, es como si fuera una baguala o una samba, que bueno, que en vivo la vamos a tocar con Julia Ubiría tocando el bombo legüero. Así que bueno, esa está presente, tiene esa cosa particular en lo musical, ¿no? Y bueno, tiene la participación de Martín Rivero, con quien me acerqué mucho musical y espiritualmente, para colaborar, para hacer cosas. Hemos tocado algunas canciones en vivo, grabamos esta y grabamos grabamos alguna otra canción, cosas que están por salir, y tenemos como siempre una apertura a colaborar y a generar cosas diferentes.
Te decía recién, él va a estar sí, en la actuación del 17 en el Planetario. Te decía recién, bueno, cuando entra tu voz allí en Errantes, me haces un poquito acordar al Lerno, y bueno, está tentado preguntarte en tu canto, en ese proceso de encontrar tu voz y tu forma de cantar, ¿tenías referentes? ¿Buscaste una forma también? ¿Cómo fuiste encontrando tu voz como intérprete ya a la hora de cantar?
Es una buena pregunta y no lo sé. Yo no lo conocí personalmente a Darno. Lo conocí desde abajo del escenario. Lo conocí sentado en mi butaca como público. Y lo conocí leyéndolo y escuchándolo en los discos. Me parece que su vibrato es más intenso. Su afinación es perfecta, cosa que no puedo decir de mí. pero bueno, me parece que sí, que hay algo en esta canción. Es un caso, ¿no? Es un caso porque tiene ese ritmo valseado que Lerno también lo frecuentaba. Pienso que es una influencia a reconocer, digamos, orgullosamente.
Bueno, y hay muchas, ¿no? Si uno tuviera que hacer la lista de las influencias en ti, comenzando, vamos, por recordar que tuviste un pasaje por México con la familia, y estuviste fuera del Uruguay, y también México está presente de alguna manera también, la memoria y los recuerdos vinculados a tu vida en México se cuelan inevitablemente.
Sí, de vez en cuando aparece algo, alguna mención. Y también aparece vínculos, ¿no? Por ejemplo, Martín García Reynoso aparece, es un guitarrista legendario del rock argentino que tocó en la banda de Luis Alberto Spinetta, pero fuimos compañeros de secundaria, tocadores de Rolling Stone en el recreo.
En México.
Entonces, determinados momentos y determinadas escenas que sea. Él vino a tocar con su guitarra, esas guitarras de caja, ¿no? Eléctricas huecas,
sí,
¿no? Con esa reverberación, con la palanca. En el tema 7, que es Alimento del Amor, que está como conducido por su enfoque así guitarrístico y por su virtuosismo.
Y te gustó incluirlo, vamos a escuchar ese tema, ¿vale?
Si la música es el alimento del amor, entonces toca, dame en exceso, y que una vez saciado el apetito enferme hasta que muera. Vuelve a tensar la cuerda, se pierde y va muriendo. Viene a mi oído el dulce son que respira en un cantero de violetas, dando y robando aroma. No más, no más, es suficiente que ahora no es tan dulce como era.
Ahí tenemos otro ejemplo en este disco, donde hay referencias literarias, y allí estábamos recorriéndolo con Carlos Casacuberta, hablando, por ejemplo, de Shakespeare. Aquí está inspirado en el texto de Shakespeare.
No, es un texto de Shakespeare.
Es todo.
Adaptado. Total. Sí, en la medida que tenés que ir del inglés al español, y aparte es un inglés antiguo que podés entenderlo o no. Pero tiene la famosa frase de que si la música es el alimento del amor, entonces toca, ¿no? Que en inglés es play, que tiene esa idea como de juego, tocar un instrumento y jugar. Y en español, bueno, es el tacto de tocar, ¿no? Entonces, bueno, esa frase me encantó, está en una obra que se llama La doceava noche, y hay un príncipe que arranca que está furioso, ¿no? A propósito de su persona amada, que parece que no le está dando mucha bola. Entonces se queja de cómo funciona el amor, de que te lleva allá a las alturas de la exaltación y de repente te tira abajo al desánimo, al desprecio. Es un texto increíble, ¿viste? Porque... Entonces, bueno, generamos ese bolero medio vintage, que es un bolero, pero también tiene como un poco de elemento Beatles, porque los Beatles tenían su par de boleros. Y entonces ahí trabajé con Martín García Reynoso, que es un guitarrista argentino legendario, integrante de la banda de Luis Alberto Spinetta, con quien compartí adolescencia en México, tocando los Rolling Stones en los recreos.
17 de septiembre, Planetario. Allí van a tener la posibilidad de descubrir en vivo, vivir en vivo, la presentación del disco Interbalnearia de Carlos Casacuberta, el nuevo disco editado por Little Butterfly, con esta banda juvenil,
sí,
que lo va a acompañar esa presentación, y las visuales tremendas, es un espectáculo, vamos a tener que estar mirando para arriba,
sí.
Y de reojo
a la banda, sí, cuidado que hay que no marearse.
Ahí está, 17 de septiembre, Planetario, hay que apurarse porque se van las entradas.
Están en Ticantel.
Ticantel.
Ahí están los links en Instagram, es fácil de ubicar el
¿El disco en plataformas tiene formato físico?
Todavía no.
Qué difícil en esta época de decir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un vinilo?
Yo iría por un vinilo, la verdad que me encantaría.
Claro.
El CD, yo obvio tengo que decir que tengo muchísimos CDs.
Claro.
Pero me da la impresión de que el vinilo tiene algo. Yo lo sigo.
Habrá que esperar si se viene.
Sí.
Muy bien, gracias Carlos, un placer conversar contigo esta mañana, muchas gracias, que sea un lindo concierto.
Bueno, muchas gracias por la invitación.